the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing.
Pasar, bienvenidos, hijos del rock and roll. Esto es Isle of Rock and Roll, vuestro programa de rock and roll aquí en la UPV Radio, baby. You know what I mean, boy.
Smiled so I got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on.
Aquí estamos en la UPV Radio, en I Love Rock and Roll, con una horita hablante de buena música y de buen rock and roll, baby. Si empezamos, vamos allá, que tenemos muchas cositas ricas, ricas que escuchar esta tarde aquí en la UPV Radio. Vamos a empezar, venga, vamos a poner algo de fondo y empezamos con el programa. Let's go. Hoy con Thunder, una banda habitual, asidua del programa, y más estos últimos años que han estado sacando disco after disco after disco y que llevan una racha bastante, bastante buena, y todos de un nivel bastante alto, por cierto. Y empezamos con ellos porque, bueno, cualquier excusa es buena, pero en este caso leí el otro día que su cantante, Danny Bowes, o Bowes, no sé cómo se pronuncia, un señor, Danny Bowes, que tiene una voz fantástica y que en directo es un no para quieto en todo el concierto, y aún así le llega la voz para las canciones. Pues se ve que tuvo una caída y se golpeó la cabeza y estuvo ingresado en la UBI o la UCI o como se diga, y parece ser que ya ha salido de la UBI, pero han tenido que cancelar, por supuesto, los shows que tenían. Creo que a principios de noviembre tenían algunos conciertos, y bueno, cuando lo leí, pues bueno, dije, pues oye, vamos a ver si nos escucha Danny Paus desde el hospital, y vamos a poner dos canciones de su último álbum que salió este año a principios de año, más o menos primer trimestre del año. Se llama Dopamine el álbum. Un álbum especialmente largo, pero con canciones de calidad, como por ejemplo esta All The Way, un tema durito, durito, y que seguro que en directo suena a gloria. Así que vamos a mandarle ánimos desde aquí a Danny Bowes, desde la UPV Radio, desde I Love Rock and Roll, All The Way, Thunder.
Thunder. your time, now it's coming around. Tired of losing, ready to win, telling myself I gotta jump right in. Sleep, it's 4 a.m. The walls are closing in once more. Cold house, soulless rooms. No trace of.
Tengo que deciros que Dopamine es un buen álbum, muy buen álbum. Ha sonado aquí, bueno, no todas las canciones, porque como os he dicho, es bastante largo, dura más de 70 minutos, son 16 o 17 canciones. 16. Pero bueno, si te lo haces dos, como un disco doble de dos discos de 8 canciones cada uno, y escuchas primero uno y al rato, al día siguiente o cuando sea otro, se hace bastante más llevadero y es un trabajo muy completo. Tiene como casi todos los últimos discos de Thunder, y por extensión, casi todos sus discos, por decir todos, tiene un poquito de todo. Tiene algunas canciones más cañeras, como esta All the Way que hemos escuchado. Tiene medios tiempos potentes, también tiene medios tiempos más baladísticos y siempre cae alguna baladita más suavecita y tal. Y la otra que hemos elegido, bueno, es también cañerita, no tanto, pero es de las cañeras del disco. Recuerdo que antes del verano escuchamos bastantes más. Así que vamos con The Dead City, la ciudad muerta, otro de los grandes temas del álbum y que en directo seguro que suena fantástica, porque creo que está pensada, está escrita con el directo en la cabeza. Así que ponte bueno pronto, Danny Paus, y a ver si sigues rockeando, seguís rockeando como vosotros sabéis hacerlo. The Dead City, Thunder.
Cause I'm
dejamos a Thunder y nos vamos con otra banda que estos últimos años ha sonado aquí bastante a menudo. Ellos son Robert John and the Wreck y tienen un nuevo álbum, un álbum que es un directo con, bueno, no sé hasta qué punto es un directo directo o es un directo en estudio, de estos que graban con a lo mejor unos cuantos, pero bueno, claro, es que habéis oído cómo empieza en plan de directo. Se llama Wreckage volumen 2, en directo, live, y vamos a escuchar dos canciones. Son canciones nuevas, alguna versión que sonará de fondo ahora luego. Y bueno, pues Robert John and the Wreck, que llevan ya varios discos con un nivel bastante alto, demostrando que son ya una realidad. Recuerdo cuando hace 3-4 añitos los pusimos por primera vez, decíamos, tenemos fe en este grupo, a ver si siguen así. Y bueno, pues han seguido, no han ido más para arriba, por lo menos yo no encuentro ningún tema que digas, buah, esto está por encima todavía de la media. Pero bueno, han mantenido el nivel y llevan discos muy chulos, chulísimos, como diría nuestra ministra, y que son muy disfrutables. Rock americano, sureño, con toques ahí de pues, coristas femeninas, muy típico, pero muy muy bien hecho, muy bien grabado, con una voz muy buena y unas guitarras tremendas. Rescue Train, una canción que podría perfectamente estar sonando en la radio a todas horas sin ningún problema, es la que vamos a escuchar primero. Robert John and the Wreck, Rescue Train.
He lets you hide. Wu-Tang. Rescue train.
Tenéis la versión que os he comentado antes de Wade, famosa canción de la banda de The Band, y seguimos, vamos a escuchar otra más de Robert John and the Wreck en este álbum en directo que se han sacado de la manguita, y hemos elegido una un poquito más lentita, una baladita que supongo que habrán sacado los móviles, los que estuvieron presentes en esta grabación. En teoría es el Live from Sunset Sound. No sé Sunset Sound dónde está, pero ahí se grabó el disco. Old Hotel Room se titula esta canción, y es un poquito más tranqui, como os digo. Habéis escuchado en Rescue Train, fantástico trabajo del guitarrista de la banda, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, la voz de Robert John. Ya la conocíamos, pero aquí en este directo el guitarrista se ha lucido. En esta canción no tanto, no se hace notar tanto, pero aún así su toque está ahí. Old Hotel Room, Robert John and the Wreck.
Old hotel room. cocaine in a minibar. Got no one to share with, just me and this old guitar. Still, I'm alone and you're with him. Man, this road is lonely. The other guys seem to be doing just fine, but I'm losing my mind here.
Bueno, aquí he tenido uno de mis acostumbrados cambios de humor y he decidido, no sé por qué hablo en plural majestático, no sé si es plural majestático o no. Bueno, he decidido que quiero abrir una nueva parte del programa. Bueno, no me sale ahora la palabra, todo el rato pensando en la palabra y ahora se me olvida. Sección, ahí está, este cerebro todavía le queda alguna neurona. Una nueva sección en el programa, porque el otro día viendo un especial de Elvis perdidísimo en el tiempo, era de la 2, de cuando estaban la 1 y la 2 y para de contar, que recuerdo que lo tenía yo grabado en o mi padre, no lo recuerdo, en cinta de VHS, en el que salían citas de músicos, y yo recuerdo una en concreto que era de John Lennon, que decía que antes de Elvis no había nada. Before Elvis there was nothing. Y bueno, pues cuando lo vi siendo pequeño dije, joder, antes de Elvis no había nada. Y claro, luego vas investigando y tal, y había mucho y muy bueno. Pero bueno, no tengo nada contra John Lennon, ni mucho menos, lo adoro. Pero vamos a abrir una sección que vamos a llamar, de manera resumida, antes de Elvis no había nada. Y vamos a empezar, no por el principio, porque no sé dónde empieza esto. Yo creo que nadie lo sabe, hay muchas teorías sobre la primera canción del rock and roll y tal. Yo voy a empezar incluso más atrás todavía, más atrás. Nos vamos a ir a los alegres años 20, y nos vamos a ir con el señor Louis Armstrong y sus Hot Seven, que hacían una música que podemos llamar jazz, Dixieland. Básicamente eran, en este caso, siete músicos, aunque la mujer de Louis Armstrong tocaba el piano también y no estaba incluida en esos siete. En fin, siete, ocho músicos que sobre una idea principal de canción se iban alternando solos e improvisaciones, y todo con un ritmo frenético, una marcha tremenda. Y esto es lo que en aquella época se llamó jazz, Dixieland jazz. No sé si el término swing jazz empezó a asociar a esta música. Yo creo que eso fue un poquito más tarde. Así que vamos a ir ahí, y como una especie de precursor del rock and roll, pero vamos, un primo lejano, o incluso un primo tercero o cuarto, en fin. Pero ahí ya hubo una semillita, y Louis Armstrong fue sin lugar a dudas el artista más destacado de esa era, de esa época, y aunque luego se hizo muy 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 famoso, con todo merecimiento, creo que esa voz tiene algo que no ha tenido ninguna otra voz en la historia de la música. Aquí es cuando está en su momento más top. Aquí como músico, no como estrella, sino como músico, es espectacular lo que hacía este hombre con su trompeta. Potato Head Blues, el blues de la cabeza de patata. Louis Armstrong and his Hot Seven. Thank you. Bueno, vamos a soltar un poquito más de rollo después de escuchar el Potato Head Blues. Bueno, como suele pasar en estos casos, esta música, este jazz, Dixieland jazz, o como queréis llamarlo, era visto por la sociedad bien pensante de entonces, los puritanos de entonces, que en todas las épocas los ha habido, iban cambiando de lado según la época, y esta, se veía como algo, bueno, la música del diablo, muy malo para la juventud. Claro, si hoy en día dices que un banjo, una trompeta y una corneta, que eran básicamente tres dos instrumentos que sonaban ahí en el Potato Head Blues, podían constituir la música del diablo, bueno, pues ahora te ríes, pero claro, estamos hablando de hace, bueno, no casi, ¿no? Un siglo, casi un siglo, porque esto es de finales de la década de los años 20. Pero vamos, un siglo, entenderéis que estos ritmos tan frenéticos pues incitaban a, bueno, pues a cometer barbaridades carnales a la gente que los escuchaba y a moverse de forma totalmente diabólica. Me río yo del extreme metal de hoy en día. Esto sí que era satánico entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues la industria, que es siempre tan dispuesta a ayudar a las personas normales, o sea, la industria musical, siempre tan dispuesta a cuidar de las almas de los mortales, pues decidió quién compraba más discos, la gente blanca, porque normalmente eran los que tenían más dinero. Entonces, bueno, pues vamos a desatanizar esta música, la vamos a dejar limpita, arregladita y sin tanto rollo, tanto animal y tanto ritmo salvaje y tal, y lo vamos a convertir en un producto de consumo masivo, ¿no? Y eso es lo que hicieron, y entonces empezaron a salir bandas de, abro comillas, jazz, cierro comillas, en los que se sustituían las improvisaciones y los ritmos salvajes por canciones más, no sé cómo decirlo, tabuladas, más escritas, es decir, estaban escritas en papel, y los músicos las interpretaban, no improvisaban, sino que las interpretaban. Lo cual no quiere decir que estas bandas fueran malas, ni muchísimo menos. Y por ejemplo, la que está sonando de fondo es la banda de un hombre con un nombre muy apropiado para esta manera de quitarle la nata a la música, esta jazz, ¿no? Hacerla desnatada, que se llamaba Paul Whiteman. Paul, hombre blanco, ¿eh? Es el apellido ya de lo tenía encaminado para quitar el mal de esta música diabólica. Y bueno, pues durante finales de la década de los años 20 y la década de los años 30, pues proliferaron bandas de muchos músicos, más de 8, 10, 12, 15, que tocaban normalmente canciones, incluso música clásica, canciones de baile, pero también hacían versiones de lo que en aquel entonces eran clásicos del jazz, clásicos recién compuestos, pero clásicos del jazz. Y esta, por ejemplo, es la banda de Paul Whiteman interpretando ni más ni menos que Rhapsody in Blue de Gershwin, uno de los compositores más famosos de los Estados Unidos. Vamos a escuchar un poquito y seguimos con el rollo, ¿vale? Venga, os dejo un par de minutitos con esta preciosa canción. Esto de jazz tiene poco, pero de calidad musical tiene mucho. Thank you. Seguimos. Como os digo, había más bandas de jazz. La de Paul Whiteman, apodado The King of Jazz, el rey del jazz, era la más famosa, la más tenía 30 y pico músicos, una barbaridad, con algunos de ellos de renombrados músicos de la época de jazz, además. Y luego apareció en escena Benito Buenhombre. El otro era el hombre blanco, Whiteman, este es Buenhombre, Benny Goodman. Benny Goodman, esto ya son palabras mayores. Aquí sí que estamos hablando de jazz, porque el hombre se formó su big band con un montón de buenos músicos de jazz y no llegaban al nivel de improvisación de los años 20, de Louis Armstrong y tal, pero estaban muy cerquita. Y además de combinar razas, negros, blancos, todos ahí tocando juntos, lo cual para aquella época agüita, muchísimos grandes músicos pasaron por su banda. Y luego lo que él hacía, muy inteligentemente, era que cogía de su gran banda principal, y tenía él Benny Goodman Sextet, el sexteto de Benny Goodman, con el batería, el pianista, el guitarrista. Entonces luego tenía otro grupo, entonces tenía varios grupos diferentes, y entonces con un set de músicos, digamos, tenía un concierto en el que tocaba unos temas con la banda completa, unos temas con el sexteto, luego él se iba y se quedaba un trío. En fin, el tío lo tenía muy bien montado, con muy, muy, muy buenos músicos. Y de eso vamos a hablar ahora, de una canción que tiene una importancia, yo creo que en este caso sí que influye más directamente al rock and roll, y es Flying Home. Es casi como se titula la canción. Flying Home es del sexteto de Benny Goodman, y bueno, tiene dos instrumentos que no son muy, muy rock and roll, la verdad, que es uno de ellos es el que toca Benny Goodman, y el otro es el que toca Lionel Hampton, que toca el vibráfono, ¿vale? Y bueno, y el Benny Goodman el clarinete, no lo había dicho, pero la parte de director de la banda y compositor era un clarinetista de primer nivel, y Lionel Hampton era un vibrafonista de primer nivel. El vibráfono es un instrumento que yo creo que hoy en día ha desaparecido, pero que en aquella época tenía un cierto empaque. Bueno, pues con este sexteto, Benny Goodman, Lionel Hampton, tenían, además de ellos dos, por supuesto, tenían en sus filas, con, bueno, el sexteto o cuarteto, ahora que lo digo, igual me estoy columpiando, pero no, da igual, era un grupo pequeñito, 4, 5, 6, no, yo creo que eran 6. Estaba entre ellos Charlie Christian, es considerado uno de los pioneros de la guitarra eléctrica en la historia, ¿no? ¿Y por qué esta canción es tan importante? Bueno, pues que en esta canción es, no voy a decir la primera porque seguro que alguien me escribe, es que un mes antes Pepito Pérez grabó una canción con una guitarra eléctrica. Bueno, no lo sé, pero está claro que fuera la que fuera no tuvo la repercusión que tuvo Flying Home. En ella Charlie Christian por primera vez, o bueno, en una de las primeras ocasiones que se graba una guitarra eléctrica amplificada. ¿Qué significaba esto? Pues que le permitía no solo hacer un ritmo que se escuchaba en el fondo de la grabación, porque estamos hablando aquí de grabaciones a una pista, todo grabado en directo, sin overdubs, que dicen, sin grabar cosas por encima. Y entonces se arrancó y tocó un solo Charlie Christian. Un solo que lo vamos a escuchar ahora y que os va a parecer en plan de, bueno, esto no es gran cosa. Bueno, sí que es gran cosa. Tened en cuenta que esto, ahora sí que estamos hablando de casi 100 años, 90 y pico años, tiene esta canción. Entonces, en aquel momento esto fue un despiporre de creatividad, y esta canción la oyeron todos los que unos 15, 18 años después estaban tocando rock and roll. Chuck Berry, bueno, antes de Chuck Berry, el guitarrista de guitarristas de jump blues y todos los guitarristas blancos que en esa época tocaban este estilo de rockabilly. Entonces Charlie Christian, un innovador, un pionero, que por desgracia murió muy joven, con 25 años, y bueno, y Benny Goodman, que tuvo en su grupo, estuvo a ellos, a estos dos y a muchos más, Count Basie, Fletcher Henderson, un montón de grandísimos músicos que le acompañaron a lo largo de los años. Y bueno, he hablado demasiado, demasiado, y no hemos escuchado Flying Home, que es a lo que veníamos aquí, ¿eh? Así que Flying Home de Benny Goodman Quartet. No, Sextet. Sextet. No, Quartet no, porque no puede ser. Batería, bajo, guitarra, el vibráfono, el piano y el clarinete del propio Benny Goodman. Flying Home. Ser protagonista de nuestra última canción. Bueno, el Flying Home se convirtió en un mega super clásico, versioneado por todos, todo el que en ese momento hacía algo de jazz versioneó esta canción. Ya habéis podido escuchar el riff de la canción, ¿no? La figura musical principal tocada al unísono por el vibráfono de Lionel Hampton, el clarinete de Benito Buenhombre y la guitarra de Charlie Christian. Eso fue en aquel momento, fue algo uff. Bueno, no os podéis imaginar. Luego el solo de Benny Goodman, bien, en su tónica, si escuchas muchas de sus canciones, este solo no es precisamente mejor, es un solo más. El vibráfono está espectacular, Lionel Hampton. Y bueno, y esto fue un punto de inflexión y muchos músicos tomaron nota que después lo aplicarían al rock and roll. Ya estaba el bajo, batería, piano y guitarra. Y bueno, la verdad es que el vibráfono y el clarinete no son muy rock and roll, pero la base rítmica ya estaba ahí, el solo de guitarra ya estaba ahí. Y bueno, se puso la semilla y germinó a los años. Un par de años o tres después de grabar esta canción, Lionel Hampton decidió dejar la banda de Benny Goodman y lanzarse en solitario. Ten en cuenta que esta banda era como una especie de academia musical. Por aquí pasaron muchísimos músicos que después tuvieron carreras súper exitosas: Count Basie, Fletcher Henderson, Lionel Hampton, Charlie Christian, fue muy corta pero muy exitosa. En fin, y Lionel Hampton pues montó su propia big band, ¿no?, su propia banda, y grabó su propia versión de Flying Home 3 años después, o 2 o 3 años después. Y en esta versión también hay otro hito de la música, que ya hacía un poco, también era otra semillita para lo que después sería el más que el rock and roll, el jam blues y rhythm and blues. Esa semillita la plantó un saxofonista llamado Illinois Jacket. Illinois Jacket se marcó un solo tremendo en la versión de Flying Home que vamos a escuchar ahora. Tan tremendo que cuando la gente versioneaba esta canción, normalmente optaba por la versión de Lionel Hampton e Illinois Jacket, y el solo la clavaban. O sea, era en plan de, como hacer Eruption de Van Halen y modificar el solo. A nadie se le ocurre. Si tú versioneas Eruption es porque quieres calcar lo que hizo Eddie Van Halen con la guitarra. Pues aquí ocurre 3/4 partes de lo mismo. En este Flying Home que vamos a escuchar ahora, con el que vamos a despedir el programa, pues el solo de Illinois Jacket es espectacular. Se me acaba el tiempo, chicos y chicas, and those in between. Un besito para todos. Nos escuchamos el jueves que viene. Flying Home, Lionel Hampton, Illinois Jacket.